Viernes. Bueno, voy a pasar al castellano. Y otro de los tótem que se nos presenta, aparte de todo el tema de la globalidad y nacionalismo que he intentado explicaros, llevamos hace algún tiempo a cuenta de la búsqueda de una solución a nuestro problema, que evidentemente existe, hay un problema vasco. Y es, por ejemplo, la cerrazón con la que, más que antes, más que, por ejemplo, en tiempos de UCD o del propio PSOE, el señor Aznar nos va hablando de la Constitución y el Estatuto como límite de cualquier diálogo, de cualquier salida, de cualquier negociación. Bueno, es la nueva Biblia, por lo visto. Es la única que ofrece legalidad, estabilidad, seguridad. Y fuera de esa Biblia no hay más que zozobra, inquietud, conflicto y muerte. Bueno, pues es para mí una prueba más de la absoluta rigidez, de la peligrosa rigidez del señor Aznar. La Constitución, por de pronto, es reformable en sí misma. Por lo tanto, lo menos que puede preguntar es, bueno, ¿quién la quiere reformar y por dónde? Yo no estoy de acuerdo, por lo menos no se puede poner así chispas armaturi con la Constitución para cualquiera que piense que hay que reformarla. Segundo, ha sido reformada y bien recientemente, por ejemplo, en el tema de voto de los comunitarios extranjeros, no españoles, en las elecciones municipales. Y será reformada porque en la medida en que progrese la Unión, surjan nuevas instituciones, pues la Constitución española y la francesa y la italiana y la alemana van a ser reformadas. Por lo tanto, no sé por qué salen con la Constitución de esta manera, echándonosla encima como si fuera una losa. Segundo, nací hace 20 años esta Constitución. A mí me tocó estar allí en representación vuestra. Y bueno, pues hablan del consenso constitucional, pues el de ellos, nosotros, ni Euskadi Esquerra, ni Esquerra Republicana, votamos a favor de esa Constitución en el Congreso o en el Senado. Y luego aquí en las elecciones, en el referéndum que hubo en Euskadi, solo una tercera parte del censo votó a favor de la Constitución. Por tanto, dos tercios quedaron al margen, con una razón o por otra, con el no o con la abstención de esta Constitución, cosa que no encontraréis, contando Navarra, que no encontraréis en ningún otro territorio del Estado. Por tanto, el señor Aznar sabe que aquí la Constitución no cuajó, y lo menos que puede hacer es preguntarse por qué y qué quiere esa gente. ¿Por dónde se puede abordar el tema? Que yo nació en una situación que posiblemente a las gentes del señor Aznar le fuera más agradable, ¿no? Nació en plena estructura franquista. Nació con todos los resortes de seguridad puestos, policiales, ejército, etcétera, bajo la tutela de la estructura anterior. Y en la medida en la que quisiera que llegara, y con los seguros, entre otros el artículo 8º, que pusieron para que no se desmadrara. Bien, por lo tanto lo hicieron a su manera. Y en aquel tiempo, y por lo tanto parece que sería lógico hasta para ellos mismos pensar qué hay en una situación más normalizada, una media dentro de la comunidad, que podríamos corregir de lo que entonces no se pudo hacer o no se hizo bien. Nada. Constitución, una losa. Ni pregunta a la gente si la quieren o no ahora, ni pregunta a la gente. Nos achacan que nosotros, la independencia, nosotros nunca impondremos a nadie nada, ni constitución ni independencia. Nosotros haremos propuestas como las estamos haciendo, y en la medida en que la mayoría lo quiera, se hará aquello, no porque lo digamos nosotros. Estos no, estos te imponen la Constitución. Y hay de ti si la tocas. Y además hay otra cuestión que también los vascos tenemos que tener en cuenta. El problema vasco, naturalmente ellos niegan que existe el problema vasco. Niegan porque es que si no lo negaran, tendrían que meter las manos en harina y empezar a arreglar. Y es lo que no quieren. Nunca la mayoría de los vascos aceptó ninguna constitución. La del 12, que fue la primera aquí, después de muchas historias, creyó la gente que es que respetaba el sistema existente hasta entonces de fuera. Y cuando vino el lío y vino la guerra civil, etc., aquel sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía, que meten diciendo que guardan el sistema para... Bien, yo no voy a entrar ahora con aquello y con Cánovas, pero sí os digo que, por ejemplo, la generación anterior a nosotros, que fue la de Estatuto de Estella, todos aquellos que hicieron el Estatuto de Estella, que eran nacionalistas, no éramos mayoría allí. Allí la mayoría eran los tradicionalistas, fueristas, carlistas, ese mundo de esa derecha del país, aferrada un poco al sistema foral. Pero nacionalistas y fueristas, por supuesto, votaron en contra de la Constitución de la República. Y todavía, y os lo traigo para que lo oigáis, por lo menos, en el texto del Estatuto de Estella, en la exposición de motivos, dice: en el transcurso del siglo XIX y durante todo lo que va de presente siglo, la protesta contra la extensión de la unidad constitucional de la monarquía española a Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra fue general. La protesta contra la extensión de la unidad constitucional de la monarquía española fue general y reiteradamente expresada por sus organismos forales y públicos, por las organizaciones políticas y por la opinión general del país. No lo hemos inventado los nacionalistas, diríamos en el periodo posfranquista. Esto lo firmaron no solo Aguirre, Leizaola, Irujo y compañía. Esto lo firmó don Marcelino Oreja, padre. El señor Aizpún, padre. Beunza, Pildain, toda la representación, diríamos, no socialista en aquel tiempo, toda la representación más arraigada del país, firmaron entonces. Por tanto, nunca aceptaron estos la extensión a nuestra tierra de la llamada unidad constitucional de la monarquía. Es decir, que no hemos inventado nada, y esto lo sabe el señor Aznar y lo sabe el señor Mayor Oreja, lo saben. Y en esta Constitución, como os he dicho, bueno, pues nosotros votamos abstención y solo una tercera parte del censo votó a favor de la Constitución. Entonces, ¿por qué utiliza Aznar la Constitución como arma arrojadiza? ¿Es mala fe? ¿O mala? ¿O desconocimiento? Dudo mucho que desconozcan estos hechos elementales si se creen aptos para gobernar. Por lo tanto, el señor Aznar mete la cabeza bajo el ala y utiliza la losa de la Constitución para sus elecciones, para pararnos los pies y vender a su vez a los españoles su Agustina de Aragón. Y con el estatuto no es lo mismo. Nosotros, ¿qué postura tenemos ante el estatuto? Como partido, ¿no? Individualmente la gente puede pensar darle más valor a un matiz o a otro. Y evidentemente el estatuto lo empujamos y lo peleamos nosotros. Si alguien cree que sin los nacionalistas hubiera habido estatuto de autonomía, lo mismo ahora que antes, pues yo creo que le puedo decir que está equivocado. Para mí, por lo menos, es una percepción absolutamente clara, y allí estuvimos metidos hasta conseguir un estatuto que fuera lo suficientemente de peso como el que hicieron nuestros mayores, no menor. No pedíamos más en aquel momento, porque era pedir peras al olmo. Y bueno, salió también las circunstancias que hemos dicho para la Constitución, ¿verdad? Nosotros nos contaron que después de toda la pelea que hubo aquella mañana, la siguiente, que salió el estatuto aprobado en la Comisión Constitucional, Suárez reunió al alto mando militar y les exigió un juramento de que no se levantarían o atentarían contra el Estatuto Vasco. Los militares no juraron, pero le prometieron que no se moverían. Esto es lo que me contaron a mí. Lo que sí os digo es que tal vez el mayor ataque conceptual que vino contra el Estatuto nuestro fue por parte de quien creíamos que era amigo nuestro, que estaba en la misma internacional con nosotros, en el mismo equipo de presencia exterior, que era don José María Gil Robles, catedrático de Derecho Político, político veterano en ejercicio desde los tiempos de la República, de la derecha española, muy español, lo cual no le deshonra en absoluto. Y Gil Robles escribió un artículo en el ABC, la tercera página, aquel día, en el que venía a decir que este estatuto, que no entendía cómo había tenido vía libre en el Parlamento, este estatuto, uniendo el artículo primero con la palabra nacionalidad, y que en virtud de su nacionalidad tenga Euskal Herria, Euskadi, etcétera, etcétera, el derecho de convertirse en una comunidad autónoma, etcétera, uniéndolo con la disposición adicional, esa que dice que la aceptación de este estatuto no supone renuncia a ningún derecho que el pueblo vasco pudiera tener en virtud de su historia, dice que este es un estatuto de entrada autonomista y de salida independentista, dice, y no entiendo, y habla a los militares, y habla a Suárez, ¿cómo diablos esto ha podido suceder? Y dice, lo entiendo, porque estamos ante una sociedad dormida, dice. O sea que la crítica más dura que yo he leído ha sido de quien teóricamente era amigo nuestro y decía que era autonomista de toda la vida y acusa al estatuto de independentismo larvado. Bueno, eso lo que valora un poco es también determinados contenidos del estatuto, y eso que la famosa disposición adicional, ni el artículo primero fue como nosotros lo propusimos. La propuesta de nuestro artículo primero era: en virtud de su ser nacional se constituye en comunidad autónoma. Luego metieron lo de nacionalidad en la ponencia, donde no nos dejaron entrar. Y la disposición adicional nuestra, la que fue a Madrid, decía: la aceptación de este estatuto no supone renuncia a ningún derecho que el pueblo vasco pueda tener en virtud de su historia y de su voluntad de autogobierno. Su voluntad de autogobierno. Ahí vieron ellos la autodeterminación. Ahí hubo una pelea. Nos lo cortaron. Nos quitaron lo de la voluntad de autogobierno y metieron eso de que su actualización de esos derechos, si fuera oportuno, se hará dentro del marco de la Constitución. Y ahí nos metieron en adicional todo aquello que nosotros por historia podemos reclamar, pero dentro de este marco de la Constitución. Y ahí nos tienen arrojados. Bueno, nosotros cedimos, como en tantas otras cosas, porque había que sacar el estatuto. Había que reordenar este país. Alguien se tenía que hacer cargo de un país desmoronado. Y no me refiero solo a los temas culturales como el euskera, etcétera. Me refiero hasta al urbanismo. Hoy vosotros no tenéis más que mirar Santuch o mirar los panoramas urbanos de Baracaldo o de Rentería. Y veis lo que fue el franquismo. Lo que fue la rapiña, el desorden que se gobernó aquí. La corrupción que entró en marcha. Luego hablan de corrupción, de los socialistas, el señor Aznar, estos días, ese discurso brutal que tiene contra los socialistas. ¿Quién introdujo la corrupción de verdad en este país? Desde luego en el nuestro. Una administración tradicionalmente modélica la introdujo el franquismo. Y aquellos municipios y aquellas diputaciones fueron absolutamente corruptas. Y no había manera de llevar nada a un contencioso administrativo. Ni nada parecido. Estábamos en absoluta indefensión. Bueno, necesitábamos el estatuto. Por eso pasamos por alto muchas cosas. Y ahí pasamos por alto porque entendíamos que por lo menos quedaba una reserva de derechos clara, una reserva de derechos. Y que para nosotros este estatuto no es la situación final. Lo dejamos muy claro. ¿Por qué se escandalizan cuando después, siguiendo lo que hemos dicho siempre, tomando nuestros textos que posiblemente no se han molestado en leer, no digo ya los tertulianos, pero ni siquiera los que forman un gobierno, no los han leído, porque si hubieran leído nada más el texto de salida del 77, cuando por primera vez salimos a la luz, a una legalidad, y escribimos con mucha prudencia unos planteamientos políticos, ¿por qué no los leen si allí se habla de todo lo que después estamos diciendo? No vale para nada, y sacan el nuevo argumento otra vez cuando les conviene, y como tienen a una gran parte de los medios de comunicación domesticados, absolutamente domesticados, esa nueva prensa del movimiento que yo digo, a través de Telefónica, etcétera, etcétera, y encima han puesto un coordinador de todas ellas, como es el Miguel Ángel Rodríguez, que fue el portavoz del señor Aznar y lo trajo de Valladolid, y están todos a una, evidentemente, todos esos argumentos, como si fueran nuevos, ante una opinión que la tienen como menos confusa y dormida, y a veces alterada, donde el odio crece hacia todo lo nuestro, porque los llevan por ahí. Parece todo nuevo cuando todo es viejo, parece todo justo cuando todo es injusto. Por tanto, esta es la postura que tenemos nosotros ante el estatuto. Hay que decir que hasta que está el estatuto, estuvimos en la nada, estuvimos en lo anti, todo lo que fuera vasco y no digamos nacionalista. Y con el estatuto, efectivamente, empezamos a tener una determinada disponibilidad de poder. Y no voy a entrar ahora en lo que hemos hecho en todos los órdenes de la vida vasca, porque es patente.